Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martillo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto. Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, un extenso artículo de Manuel Marrero, que no tiene mucho tipo de campesino, ¿sabe? Pero parece que también sabe de campo y es experto, aunque está vestido de guayabera negra y es el representante de los militarotes cubanos en el consorcio hotelero internacional. Sin embargo, pues Marrero ha dicho en entrevista con Granma que ya se le dio recursos a los campesinos, el Estado ha elevado dinero para promover la agricultura, que también ya se estableció un paquete de 63 medidas con el propósito de incentivar las producciones agropecuarias, que ahora la pelota está del lado de los campesinos. Tienen que doblar más el lomo, tienen que demostrar esfuerzos y resultados. Ahora, el contacto con otro campesino cubano, agricultor, propietario de finca, allí en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, Emiliano González. Muy buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
¿Cómo le cae esto, Emiliano?
Bueno, mira, en realidad esto es prácticamente lo mismo de lo mismo. ¿Por qué? Porque desde que triunfó la mal llamada revolución, siempre han copiado la Constitución y todo el sistema soviético. Bueno, ahí vinieron a Cuba las variantes caribeñas del Sodó y los Coljó, que eso prácticamente lo que tiene es encasar a la población campesina para que no crezca por sí sola y no se desarrolle por sí sola. Esto que dice el señor Marrero Cruz es más de lo mismo. ¿Qué están hablando? De que subieron, bajaron el valor de la electricidad, que bajaron el valor del agua. Bueno, ellos fueron los que lo subieron a topes inimaginables. Lo que hicieron fue bajarlo un poquito de lo que ellos le pusieron, pero en realidad están por las nubes todavía igual. Esa es una de las variantes que damos. Y la otra solución está que, sinceramente, le pasan la pelota al campesino como el campesino es el culpable. Bueno, allá hay tanta burocracia, tantas empresas fantasmas en el camino y tanta indefensión al campesino, que sinceramente, si quitan eso, acopio y toda esa situación que tienen, entonces el campesino podrá trabajar por su propio medio.
Sí, eso es un excelente punto, Emiliano, porque lo que están es planteando que ustedes son los responsables, pero en ningún momento Marrero se adentró en el tema de toda la injerencia de acopio, del emporio del Ministerio de Agricultura, de la interferencia en los hombres del campo. Quizás se eliminaran esto si ustedes pudieran producir más.
Esa es la clave del asunto. Esa es la clave del problema. ¿Por qué? Porque todo tiene que pasar por el todopoderoso Estado. Y entonces, como es un Estado todopoderoso, todo el mundo está indefenso ante él, incluyendo una masa más, la masa campesina, que es la más sufrida. Entonces, como usted bien decía, si quitan el sistema de acopio y quitan tantas trabas burocráticas que existe, que prácticamente es imposible comprar tierra, que es imposible invertir en otras tierras que no sean las tuyas, que hay que pagarle al ANA y hay que pagarle a esa burocracia tanto dinero que prácticamente no es rentable la producción al campesino. Cuando quiten esas trabas que están ahí adentro, que esas son las que, según el discurso del general Raúl Castro, son los que no pueden quitarse porque existe el peligro de que se caiga el comunismo, entonces por eso tenemos esa situación. El control que tiene el gobierno sobre el campesino es tan feroz que no nos deja desarrollar. Lo culpable de la hambruna en Cuba es el gobierno.
Gracias, Emiliano González, en el Horno, ahí en Bayamo, Granma. Vámonos directamente para establecer el contacto ahí en Pinar del Río con la situación del planteamiento de esta entrevista que le ha dado al diario Granma, pues el primer ministro cubano, Manuel Marrero, que ha dicho que hay que elevar las cifras de dinero para promover la agricultura, pero dijo que los campesinos deben mostrar fuerzas, esfuerzos y resultados. Es lo que nos proponemos. Dice que las medidas anunciadas por el gobierno en beneficio de la agricultura se han implementado altas cantidades, se han empleado altas cantidades de dinero con el objetivo de recuperar las producciones con disposición de elevar la disponibilidad de alimentos para el pueblo. Así lo dijo pues el primer ministro cubano Manuel Marrero en una entrevista en el diario Granma, luego de haber hecho un recorrido por la provincia de Holguín. Respecto al territorio guinero, dijo que se incumplieron los programas en la siembra del plátano, la yuca, la malanga y otros. Sin embargo, el primer ministro también dijo que que los campesinos tienen que acopiar más, tienen que hacer más, y que el campesinado pues tiene que para resolver la situación, dice que las autoridades ya aprobaron un paquete de 63 medidas con el objetivo de incentivar la producción de agropecuaria. Vámonos con nuestro primer invitado sobre este delicado tema. Tenemos el contacto ahí en San Diego de Baños, en el municipio de Los Palacios, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Muy buenas tardes, Esteban.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Mundo Libre. Y mi solidaridad con todos aquellos hermanos que están luchando hoy por una Cuba libre.
Bueno, el recién estrenado en el cargo primer ministro del gobierno cubano, según la nueva Constitución de la República, se convirtió en experto agrícola vestido de guayabera negra. El hombre de los intereses del turismo en la Corporación Militar Gaviota. Sin embargo, ha dicho que los campesinos, que ya el gobierno ha puesto en favor de la agricultura mucho dinero y que ahora le toca a los campesinos demostrar esfuerzos y resultados. Hay que doblegar más el lomo, dice Manuel Marrero. ¿Cómo ves tú estos planteamientos del primer ministro cubano?
En aras del tiempo, Tomás, a veces uno no puede, tiene que hablar rápido, no puede abarcar todo lo que uno quiere decir y todo lo que uno siente. Realmente, y vamos a aprovechar el tiempo hablando de algunas cosas. Hace dos meses este mismo señor dijo, el pueblo no come planes, se sentenció esa fue otra intervención que era hace dos meses atrás, ¿me entiendes? Uh-huh. Que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora. Él dice que el pueblo no come planes. Sentenció el primer ministro, ¿me entiendes?, en aquel momento, y quiso decir que con toda una serie de cantidad de planes que ellos habían hecho, no bastaba, que eso no era realmente lo que iba a la mesa del cubano, sino más bien la producción en concreto. Yo esta mañana, cuando apenas amanecía, 6 de la mañana, estaba ya despierto y me vino una serie de recuerdos a la mente. Y entonces hoy tratamos de culpar al campesino cubano, pero no tenemos el valor, él en este caso no tiene el valor de decir qué fue realmente lo que pasó con el campesino cubano. Porque yo hoy por la mañana recordaba toda aquella etapa de mis abuelos cuando vivían allá en el campo, que estaba poblado todo el campo lleno de campesinos, y que precisamente Fidel Castro rompió toda esa infraestructura y cambió lo que era el campo para la ciudad. Fue una etapa bien difícil para el campesino y donde desmontó todo el proceso agrícola de Cuba y lo convirtió, como dijo, que el hombre del futuro era un hombre de ciencia y rompió toda la estructura que tenía el país. Y es lo que realmente estamos hoy atravesando. Esto ha traído como capítulo toda la hambruna que tenemos, porque Cuba, que es un país netamente agrícola, que no es industrial, prácticamente no tiene absolutamente nada de agricultura. Entonces ahora se atreve este señor a decir que el campesino tiene que doblar el lomo, cuando el campesino realmente lo que no ha hecho es dejar de doblar el lomo, y lo que han hecho ellos como verdugo es darle látigo en el lomo al campesino y extraerle todo lo poquito que el campesino puede producir, porque hay que estar aquí en la tierra, hay que estar aquí en el surco para ver realmente qué es lo que está pasando con el campesino. No se trata de dinero, se trata, como hemos dicho en otras ocasiones, de incentivación, de que el campesino se sienta motivado a través de una estructura económica que tiene que echar a andar el país, que no la tiene. Porque realmente él dice aquí en una de sus intervenciones, que el anterior, como te decía ahora, que bueno, que los insumos no los había, no había insumos, no había muchas cosas, que eran muy costosas, pero que con lo que había, había que echar a andar. Él sabe mejor que nadie que hoy, con el desgaste que tienen las tierras de Cuba y la situación que hay en el campo, con toda una serie de plagas que han entrado después de hace mucho tiempo para acá, no se puede hacer una agricultura sin insumos, ¿entiendes? Sin fertilizantes, sin pesticidas.
Bueno, pero dice en el mismo artículo Manuel Marrero que ya se tomaron pues 63 medidas con el propósito de incentivar la producción agropecuaria. Yo creo que eso no le resulta.
Exactamente. No. Realmente ellos están diciendo a grito en pecho, a voz en pecho, que sí, que los insumos están garantizados y que hay una X cantidad de insumos. Pero insumos que realmente el campesino no puede comprar porque están en precios en MLC y precios elevados, que el campesino no puede llegarle. Porque hoy por hoy, de hecho, yo te he mandado fotos, y tienes ahí fotos y videos, de lo que han logrado algunos campesinos prácticamente utilizando mecanismos y métodos, no por el paquete tecnológico, implementos que ellos han utilizado y que el campesino tiene deseo de hacerlo, lo puede lograr, pero cuando el campesino esté motivado, ¿me entiendes? Porque antes se hacían las lagunas y venían los camiones y echaban el abono orgánico ese y se hacían las maruguitas que hacían con polvo de piojillo que hacían nuestros abuelos y esas cosas. Los campesinos lo hacían y todavía están dispuestos a hacerlo, pero realmente no tienen la motivación. Nosotros, y vuelvo y voy a repetirlo en cada uno de los programas, nosotros le hemos dado la solución en muchísimas ocasiones, hace meses y ya quizás va para un año, que le estamos hablando de los 5 puntos de la campaña: sin campo no hay país. Y mientras ellos no acaten lo que nosotros les estamos proponiendo, vamos a seguir en la situación que estamos, y pueden inventar todo lo que quieran inventar, que al final el resultado va a ser el mismo. ¿Me entiendes? Porque cuando uno toma acciones iguales, los resultados son iguales. Ellos están haciendo acciones que realmente no llegan al campesino, y no es el campesino de los 3 campesinos que tienen ellos, no, es el macizo de campesinos que hay en todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios, que hay varios campesinos, que casi todos, que realmente están por el piso.
¿Cómo no, Esteban? Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Abascal, ahí en San Diego de los Baños. Vamos a pasar con otro campesino. Y vamos a San Antonio de los Baños con otro campesino. Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo le ha tomado usted, que desde que lo llamé desde horas de la madrugada está trabajando y en su fruto, las recomendaciones de Manuel Marrero, vestido de guayabera negra en el diario Granma después de una visita a Holguín? Dice que ya se le dio recursos a los campesinos y se aprobaron pues 63 medidas con el propósito de incentivar las producciones. Ahora le corresponde a los campesinos doblar el lomo y demostrar más esfuerzo y lograr resultados. ¿Qué le parece?
Bueno, Tomás, lo que es una lástima no tener a ese señor delante para decirle 4 cosas que no puedo decírselo a usted por respeto, porque lo que son es unas inmorales. Primero, que a los campesinos no le han dado nada. Ellos están vendiendo un tractor a los campesinos que vale 1.700.000 y pico pesos y en moneda dura, que no la tiene el campesino ni tiene ese dinero tampoco. De los insumos no dan nada, eso es mentira todo lo que están diciendo. Y lo otro, ese señor es un inmoral, ese señor no sabe lo que es ni trabajar en el campo. Ese hombre posiblemente él haya visitado el campo nada más a la orilla de la Guarda Raya desde que tiene el cargo, porque ese hombre no sabe lo que es trabajar en el campo. Ese hombre no sabe lo que es sin un insumo y sin nada producir. Lo que da vergüenza es que las cooperativas de ellos estatales que tienen ellos no sean capaces de producir. Yo invitaría a ese señor, ojalá él o las personas que lo cuidan o que le lamen las botas a ellos estuvieran oyendo esta conversación, y yo lo invitaría a él a venir a trabajar a mi finca, como trabajo yo, con una guataca y un machete únicamente, porque yo no tengo ni siquiera un ayunto güey, porque ellos no me permiten nada, para que vea lo que es producir en el campo, sin dar nada. Porque todo lo que dicen ellos es mentira, nada le están dando a los campesinos, y lo poco que están vendiendo, lo están vendiendo todo en moneda libremente convertible, un billete que no tiene el cubano, y mucho menos el campesino. Porque hablaron de exportaciones. ¿Qué campesino puede exportar? Tiene que ser a través de una empresa, que esa empresa va a tener ganancias, y entonces las exportaciones no son tan así, porque yo conozco de personas que han querido exportar, y es tan difícil por todas las trabas que han puesto ellos, que es mejor olvidarse de exportar nada para poder obtener esa divisa.
Cómo no. Gracias, Daniel Alfaro. En San Antonio de los Baños, otro campesino cubano reaccionando a los planteamientos de Manuel Marrero. Y vamos a seguir con el tema de el artículo publicado por el primer ministro cubano Manuel Marrero en el diario oficial Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Tenemos el contacto con otro especialista, biólogo, experto agrícola, campesino cubano, Osmer Ramírez Álvarez, ahí en Mayarín, Holguín. Osmer, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en un extenso artículo en primera plana en el diario Granma, en el día de hoy, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, pues asumiendo el papel, no conocía yo que era un experto como usted agrícola, parece ser que dice Marrero que lo es, porque estuvo dando opiniones bien fuertes sobre el hombre del campo. Manuel Marrero, como todos sabemos, un hombre que tiene más que ver con el turismo y las inversiones, pero bueno, en fin, en una entrevista con el diario Granma, el primer ministro cubano dijo que ya se le han depositado dinero y recursos a la agricultura para que se disparen las producciones. Ya dijo Manuel Marrero que fueron aprobados un paquete de 63 medidas con el propósito de incentivar las producciones. 63 medidas que algunas de ellas aún no han sido concretadas, pero bueno. Todo esto fue durante una visita específicamente a su provincia, a Holguín, donde incluso Jorge Luis Tapia Fonseca dijo que no se habían cumplido las producciones en Holguín en este año, en la programación de siembra de plátano, yuca, malanga y otros cultivos. También hubo producciones pobres en la cría de aves, conejos y ovejos en los municipios. Y también, pues, retraso en la entrega de viandas. Sin embargo, luego de dado todo este aporte, Manuel Marrero finalmente dijo que entonces, con estas condiciones que hay ya creadas, los campesinos ahora, Osmel, y cito textualmente sus palabras, tienen que doblegar más el lomo. Y tienen los campesinos cubanos que demostrar más esfuerzo y lograr mejores resultados. Esto está muy bien, pero ¿es suficiente las condiciones que tiene el hombre del campo para que lo que dice el primer ministro se cumpla, Osmel?
Mira, lo que pasa es que seguimos apelando, siguen ellos apelando al voluntarismo, apelando a que la camisa de fuerza, como escribí en una publicación en Facebook hace poco, le aflojaron una costurita. Realmente la camisa de fuerza lo que hay es eliminarla y flexibilizar y darle libertad a la producción y liberar a la fuerza productiva. Y eso no lo va a resolver las 63 medidas, que es más de lo mismo, pero con un enfoque, una pequeña, mínima aperturilla y que no representa realmente el cambio y la apertura que necesita el campo cubano y la economía en sentido general para que sueltes esa atadura que lo tiene el estatismo este que realmente es el que tiene la economía estancada. Y como parte de eso es la agricultura. Yo creo que exigiendo, presionando, no es que se resuelvan los problemas económicos. Los problemas económicos se resuelven resolviendo los problemas que impiden su desenvolvimiento. Y hacia eso, sí, vamos a reconocer que las medidas es por, no por primera vez, sino con, tiene un pequeño viso de intentar flexibilizar cosas que a rito se están diciendo hace tiempo que están mal y que bueno, hay que agradecer que ahora, entre comillas, que ahora pretendan comenzar a hablar de resolverla, pero que no resuelven el problema porque mantienen la misma idea, mantienen el mismo modelo. Y sí hay pequeñas cosas como que por ejemplo que el productor pueda ir a comprar directamente a una de las empresas que venden los insumos, cuánto se los asignan y que no dependa de una cooperativa que muchas veces es ineficiente y no se los busca. Aquí lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Y bueno, eso va a ser un pequeño algo positivo, ¿eh? Pero es una cosa muy pequeña adelante a todos los problemas que tenemos en la agricultura. Hay una realidad. Seguimos dependiendo de las empresas estatales socialistas que están en el medio de todo, y esas empresas hasta ahora han demostrado mucha ineficiencia, pero siguen siendo el pilar fundamental, lo dicen constantemente en el Congreso, lo dicen cada vez que salen y dan alguna disertación. Hace poco en la pupila intranquila o insonde, no recuerdo bien.
insonde. Sí, te quedó bueno lo de intranquila.
Gerardo lo mencionó. Y sigue siendo esa la tónica. Y creo que aquí todo el mundo internamente, en el exterior, en el interior, todo el mundo piensa que no, pero ellos siguen diciendo que sí. Y bueno, es lo que ellos quieren que funcione obligatoriamente. Y quieren seguir con el control y el control recio del Estado y que el contrato está y que la prerrogativa de acopio todavía no se han quitado, a pesar que haya más actores, siguen siendo como que las obras de acopio. Si acopio falla, pueden hacer a esto, pueden hacer lo otro. Es decir, que sigue siendo el mismo modelo, sigue siendo todo igual. Por ejemplo, aquí en la provincia de Holguín, que es la que mencionan, que no cumplió. Recuerda que la provincia de Holguín construye una presa en medio de una situación económica adversa y construye canales y construye, y se están construyendo a nivel nacional, está priorizado eso, y eso no ha parado en medio de la pandemia. y de la crisis esta, que dicen que es coyuntural, pero es permanente. Y son inversiones inmensas, se siguen construyendo hoteles y todo. Entonces esos canales están llenos de agua. ¿Dónde está el resultado? ¿Dónde? Porque de nada sirve almacenar mucha agua, de nada sirve invertir mucho en canales y en grandes túneles para que pase el agua. Y si al final esa agua no tiene un impacto en la producción agrícola, entonces a veces sí tenemos el agua ahí, pero entonces falta una tubería, falta una turbina, una bomba de agua, y falta a veces incluso la mano de obra, porque a veces ponen el recurso en lugar donde la mano de obra no está. Ya te digo, yo vivo aquí a 4 o 5 kilómetros de la presa Mayaría, el segundo embalse creo ya en el país. Los canales pasan cerquitos y aquí en mi localidad, que es rural y todo el mundo siembra, ahora estuvo a punto y hay una merma grande en la producción de viandas y de maíz por falta de agua, y estamos aquí rodeados de agua. Es increíble eso, pero aquí no se han hecho los canales que en otros lugares se han hecho, aquí no se han puesto la tubería que en otros lugares se pusieron, porque simplemente tal vez no ayudaba los informes grandes de eso que hay que hacer. Y entonces aquí está la mano de obra, aquí está la tierra fértil, pero no, y el deseo de trabajar. Y entonces son cosas muy contradictorias. ¿Y todo por qué? Porque hay que seguir dándole ese voto de confianza, o ellos siguen dándoselo a la empresa estatal socialista. Por ejemplo, en las medidas esas se habla de la parte financiera, y los bancos, el Banco Bander, no se habla nada, no se define nada sobre el Banco Agrícola ese, que va a funcionar, y va a funcionar igual que Bander, que no pueden ni ponerlo, porque realmente Bander tiene mil obstáculos, mucha morosidad, y no le dan el dinero a la gente en la mano, y es un dolor de cabeza. Tiene que ser, el campesino no puede disponer del dinero del préstamo, los préstamos se aprueban 3 meses después de haber comenzado la siembra, y todo eso sigue igual, nada de eso ha cambiado. Entonces no sé cómo hay que lograr más el lomo, ni la teoría de que hay que sembrar el doble si no tienes insumos, si no tienes nada que asegure tu cosecha, tu producción. Sembrar el doble significa perder el doble también. Entonces yo creo que no conocen cómo funciona la agricultura, no están escuchando a los propios especialistas que le están diciendo cómo hay que hacer las cosas, porque uno ve en internet y escucha las declaraciones, y hay gente que sabe de agricultura y hay gente opinando con cosas muy coherentes. Pero entonces escuchamos estos mensajes con cierta incoherencia, y es lamentable, porque es algo que necesita, después necesita el alimento. Estamos en una crisis alimentaria que nadie sabe a qué proporciones puede continuar.
Cómo no, gracias, Osmel. Osmel Ramírez Álvarez, para nuestro espacio desde Mayarí, en la provincia de Holguín. Y vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, Tomás Cardoso, en compañía de Otoma Areaga en el control técnico del programa y Patricia Martínez en la producción. Vamos a establecer el contacto ahora con Juan y Poveda. Vamos a irnos brevemente a San Juan y Martínez, ahí en el territorio pinareño, tenemos el contacto con el agricultor tabacalero Osmani Pobo Hernández. Buenas tardes, Osmani. ¿Osmani? Buenas tardes, Osmani.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, que nos ha costado bastante trabajo hablar contigo. Osmani, brevemente, no te queremos molestar mucho.
Sí, pues, como... es un gusto para mí hablar con ustedes.
Yo sé.
Que tengo el teléfono, me estaba presentando un poquito de problema el teléfono. Este.
Como lo bueno, ¿no? Lo que quería compartir contigo es que celebraron un evento digital porque suspendieron la 23 edición del Festival de La Habana, donde los comunistas ahí hacen negocios en Cuba y vienen las personas del mundo entero. Qué buen negocio está haciendo Cuba Tabaco y otras empresas. 507 millones de dólares vendieron al exterior, mientras que ustedes, los que hacen que ese tabaco se pueda vender, no tienen ni botas para el campo ni utensilios. ¿Cómo tú ves toda esta cosa tan inconcebible que se vende tanto tabaco? Y óyeme, el tiburón se moja, pero no salpica, que le llegue algo a ustedes. Cuéntanos.
Así mismo es, Tomás. Mira, Tomás, yo desde hace muchos años, yo vengo diciéndole a la esposa mía, yo siempre le planteo los problemas esos, ¿ves? Porque aquí, por ejemplo, mira, aquí la en el pedacito está aquí de San Juan y Martínez, donde mejor se da el tabaco en el mundo entero es en San Juan y Martínez, entre San Juan y San Luis, que es el triángulo del tabaco. Y ahí es raro el campesino que tú puedas ver con un par de botas de goma. Casi todos los campesinos andan sin zapatos, en chancleta, con las botas rotas, las ropas rotas. La ropa de los campesinos aquí, Tomás, les dura 4, 5, 6 años una muda de ropa, porque es de zafra en zafra. Entonces, cuando miras el lado allá, o cuando miras, por ejemplo, los pudientes, los nietos, los hijos de los dirigentes, tienen mudas de ropas, tienen botas de goma, tienen...
automóviles, buenos equipos.
Sí, sí. Tomás, aquí en la empresa de San Juan y Martín, aquí en la empresa cooperativa, aquí hay solamente dos tractores, un camión. Los campesinos, hay tres campesinos que tienen firma con el Estado, que uno vive en El Salvador, que yo te puedo enseñar en estos días, donde vive El Salvador, con las condiciones que vive. Tienen en su casa dos tractores, un carro, dos camiones. Ahí están los extranjeros. Ahí todos los días la policía viene por la mañana a tomar un café. Ese sí. Ese, aunque el tabaco a él se le da malo, o sea, aunque se le dé malo, a él se lo ponen
bueno. Ah, bueno, porque tiene padrino, Osmani.
Tiene padrino. Entonces yo siempre le he dicho a la esposa mía, Tomás, que aquí en este país no nunca cambia, porque ellos van a seguir enriqueciéndose y nosotros vamos a seguir con la pobreza. Ellos no van a hacer que nosotros cambiemos, porque a ellos no les conviene que nosotros tengamos un cambio. A ellos lo que les conviene es que nosotros sigamos como esclavos. Sí. Esto aquí está como dividido, no ahora después de la pandemia, esto aquí siempre ha estado dividido. Aquí ahora, por ejemplo, han habido algunos cambios por la presión que ustedes le han puesto al gobierno, que ellos a ustedes sí los están oyendo ahora un poquito, ¿viste? Porque ahora cada vez que ustedes le hacen así, ellos aflojan por aquí, como para que los campesinos digan, no, pero ha sido por culpa de ustedes, por cuenta de ustedes. Si no, esto aquí sigue de malo en peor. Aquí, yo, para esta semana que viene ahora, yo quiero ir ahí a los campos, quiero caminar por los campos, por algunos campos, y voy a tomar algunas fotos ahí. Hay como 7 o 8 campesinos que me dijeron que querían conversar conmigo para ver si puedo pasar el videito para mandártelo para allá.
Bueno, pues te lo agradezco. Mientras que más campesinos cubanos tú logres entrevistar y vengan para acá, bueno, pues olvídate que va a ser muy importante para que se sepa, Osmani, cómo vive el hombre del campo. Porque hay una... cuando tú miras los medios oficiales cubanos, parece que todo es una maravilla para ustedes en el campo.
Sí, sí. No, y te repiten mucho las cosas. Por el televisor te han puesto en estos días muchas cosas de hace 7 o 8 años. Aquí se han dado cuenta la gente que por el problema del nasoduco, ¿ves? Que se dan cuenta que son cosas viejas. Como ponen alimentos, ponen cosas. No. Esto ha sido desastroso. Hay muchos campesinos aquí que están diciendo que no está el bloqueo. Si en estos días vino un banco de... Porque aquí había unos paquetes de pollo que decían Made in USA. Entonces aquí los campesinos están reclamando, están diciendo que no está el bloqueo. Y esos paquetes de pollo que están aquí en Cuba.
¿Cómo no?
No hay bloqueo ninguno.
Yo
el bloqueo es un bloqueo interno.
Vámonos con el otro tema que nos ocupa. Una alta funcionaria de la Unión Europea señaló que el bloque está dispuesto a apoyar el acceso a la financiación del sector no estatal en Cuba y la modernización del sistema educativo, en una clara respuesta a la plataforma opositora Cuba Humanista. Pues Bruselas alerta de la crítica coyuntura actual de la economía cubana y reconoce el potencial del sector privado en dichas circunstancias. Tenemos 3 invitados de lujo en nuestro espacio. Presentamos desde Ciudad de Panamá a uno de los patrocinadores y coordinador de Cuba Humanista, Jaxis Cires. Buenas tardes, Jaxis.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para los queridos oyentes que nos escuchan en Cuba.
Cómo no, también tenemos directamente de Madrid, España, a Elena Larrinaga. Elena, gracias, buenas tardes.
Hola, Tomás, buenas tardes y buenos días para ustedes y para todos los que nos escuchan. Y ahora Jaxis también.
Como nos estamos esperando la comunicación de La Habana con el máster Ángel Marcelo Rodríguez Pita, no lo hemos tenido, pero vamos a iniciar contigo, Jaxis. Jaxis, la importancia del reconocimiento de la Unión Europea, la víspera, a este planteamiento de Cuba Humanista, ¿en qué momento estamos? ¿Cuál es lo importante de esto y qué pudiera ocurrir?
Sí, bueno, Tomás, recuerda, porque en tu programa, de hecho, fue donde lo anunciamos y lo contamos, justo previo al Congreso del Partido Comunista, la plataforma nuestra, Cuba Humanista, presentó sendas propuestas al gobierno cubano. Una era una propuesta económica para potenciar la actividad de los trabajadores por cuenta propia y de los emprendimientos. Y otra, una propuesta educativa. Nosotros la entregamos de manera formal, la enviamos a la oficina del presidente, la entregamos físicamente en varios ministerios en La Habana, y bueno, la reacción que tuvimos es la que se sabe. 2 días después, sin mencionarnos, y hablaba Díaz-Canel en un discurso de que el enemigo quería dividir al sector privado, separarlo del sector estatal. Esta fue la respuesta del gobierno cubano, y todos sabemos lo que pasó en el Congreso, que a qué se dedicaron, ¿no?, y de qué hablaron. Nada a favor de los emprendedores y nada a favor del pueblo. Sin embargo, nos llega esta respuesta de la Unión Europea, porque nosotros enviamos la propuesta a la Unión Europea y a Estados Unidos, al Departamento de Estado, porque son actores claves en el proceso cubano, y eso todo el mundo lo entiende. Pues entonces nos llega esta respuesta muy importante, muy interesante, porque prácticamente la Unión Europea nos da la razón y dice que el camino para salir de la crítica coyuntura que vive la economía cubana es precisamente apoyando a los emprendedores, es decir, a los trabajadores con cuenta propia, a las pymes, a los pequeños empresarios, a la gente que tiene iniciativa, y es lo contrario al camino que está cogiendo el gobierno. También da algunos puntos clave de los cuales te podemos hablar. Pero esto es una carta muy importante que viene encargada por el alto representante de la Unión Europea, que es el señor Josep Borrell, que le pide a esta funcionaria, que es una alta funcionaria, que no responda de alguna manera apoyando nuestras iniciativas.
Cómo no. Elena, tu valoración, tú has estado en estrecha colaboración también en Cuba Humanista. Tú, sobre todo en el tema, tú fuiste parte del equipo que preparó el material educativo del cual se hace referencia. ¿Cuál es la opinión tuya sobre esto que ha ocurrido por parte de la Unión Europea? Y nada, le correspondería al gobierno cubano mover ficha, apartarse y dejar que esos emprendedores que están en la isla asuman el papel que pueden hacer.
Mira, Tomás, yo creo que esta declaración es muy importante, porque nosotros, ya tanto Yacis como yo y otras personas que trabajan con nosotros, hemos acudido muchas veces al servicio exterior de la Unión Europea con muchas cuestiones. Hemos tenido a veces discusiones un poco fuertes, pero yo nunca había visto una respuesta en la que la Unión Europea se retrata tan claramente. Tan claramente. Ellos hablan de la cautelosa liberalización del gobierno. Están, en cierta manera, están apoyando, digamos, nuestro tándem. El enviar la propuesta esta de las pymes y la reforma educativa no ha sido una cosa baladí ni casual, sino que nosotros estamos de acuerdo con ellos, o ellos con nosotros, y así lo han reflejado, que la educación, y es lo que vienen a decir, es la piedra angular del desarrollo. O sea, no te vale de nada hacer o que nosotros, como dice aquí el documento, les estemos ayudando a preparar una ley de pymes, porque las pymes son el motor de la economía europea, son las creadoras de empleo, se están poniendo su modelo por encima de lo que los demás están proponiendo y están apoyando nuestra moción. La oficina del alto comisionado suele ser muy parca cuando contesta. Suele ser, hemos recibido sus documentos, lo vamos a tomar con mucho interés, pero no especifica tanto como esta. Por eso esto es tan importante, porque se ha alineado con nosotros, no con ellos. Este es el resumen de la carta, y es una cosa muy 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 importante, siendo además el señor Borrell, el alto comisionado, que, bueno, pues ya saben ustedes que siempre, bueno, pues nos ha parecido que un poco se quedaban cortos, ¿no? Yo es la primera vez, después de muchos años, que los veo de verdad posicionarse abiertamente a favor de una propuesta de la oposición cubana, vamos a decir, de la sociedad civil cubana, o vamos a decir, de una plataforma académica como es esta, y bueno, para mí, yo, la verdad, que estoy realmente sorprendida.
Cómo no, hemos restablecido la comunicación en la capital cubana con el máster en ciencias sociales y también emprendedor de cuentapropistas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes. Oye, te escuchamos mal, vamos a ver si mejoramos la recepción. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, perfectamente, Tomás.
Ahora sí. Ángel, ¿dónde pone esto? Las cartas están abiertas. Ha hablado el Parlamento Europeo, se ha alineado con la posición de Cuba Humanista. ¿Dónde deja esto al régimen cubano, que básicamente en medio del ordenamiento y en medio de las penurias económicas le ha dado de lado a los emprendedores? ¿Ante qué realidad estamos?
Bueno, estamos ya en un proceso de crisis profunda en la economía cubana y esta información que ha llegado de parte de la Unión Europea claramente le vuelve a recordar al gobierno cubano que tiene que garantizar una apertura económica orientada al sector privado y sobre todo en alianza con los inversores extranjeros. Esto nos da ya una medida de hasta qué punto se puede ver presionado también el gobierno cubano a realizar reformas económicas profundas al interior de la sociedad.
Cómo no, vamos a concluir con Jackson en Ciudad de Panamá. Jackson, esto que decía Ángel me parece que es medular. Aunque el gobierno cubano históricamente es altanero y trata la manera de no ceder ante las presiones, esto que ha ocurrido, este reconocimiento de los planteamientos de Cuba humanista por parte del Parlamento Europeo, indudablemente le pone presión a Cuba y sobre todo en medio de la crisis que enfrenta el país económica.
Sí, exacto. Además, se lo está diciendo un socio del gobierno cubano, porque sí hay que entender que incluso hay un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Cuba. Por tanto, tiene gran importancia. Y mira, yo quería destacarte algo. Además de esta institución europea, que es la diplomacia europea, tiene un peso importante, además de recordar la importancia del sector privado, también dice, estamos dispuestos a apoyar en las capacidades y en acceso a información al sector no estatal. Eso es un punto muy importante, es decir, no solamente está diciendo que es importante, sino que también está dispuesto a apoyar, pero claro, si el gobierno hace lo que tiene que hacer, la pelota está en el lado del gobierno cubano. Pero hay algo muy importante también, que por primera vez la Unión Europea habla de un tema que es un tema tabú a nivel internacional, porque es una de las conquistas de la revolución, de las llamadas conquistas de la revolución, que es el tema de la educación. Y la Unión Europea pareciera coincidir con nosotros en que tiene que haber una reforma educativa, entre otras cosas, para que el país se inserte en los cambios que están ocurriendo en el mundo, para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida en Cuba. Y también habló de que hay que defender la autonomía académica. Es decir, tenemos un espaldarazo de la Unión Europea, del Servicio Diplomático Europeo, en las exigencias que hemos hecho al gobierno cubano. Y por tanto, reitero, la pelota está del lado del gobierno, que debe comenzar a pensar más en la gente y menos en la dinámica de poder interna de ellos.
Gracias, Yassir Cires, en Ciudad de Panamá, extensivo a Elena Larrinaga, en Madrid y en la capital cubana, el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Tenemos reacciones sobre este planteamiento de la Unión Europea al régimen cubano sobre el acceso a la financiación del sector no estatal en Cuba. En fin, pues en minutos vamos a establecer la comunicación allá en Valencia, España, para hablar sobre todo lo que está pasando en el territorio nacional con el destacado académico, el economista Elías Amor Bravo, con reacciones sobre esta situación. Pero vámonos ya a Valencia, España, a esta hora de la tarde. Un gusto, como siempre, la presentación del economista, el académico cubano-español Elías Amor Bravo. Elías, gracias, buenas tardes.
El gusto es mío, Tomás, y gracias de nuevo por invitarme aquí a tu programa.
Bueno, tenemos informaciones actualizadas. La Unión Europea, pues, ha dicho a través de una alta funcionaria y por recomendaciones de Josep Borrell, pues que está dispuesta a apoyar a Cuba en el acceso a la financiación del sector no estatal en la isla. Y ha dicho que es necesario la modernización del sistema educativo en la isla. Un baluarte vendido por muchos años por el castrismo, que parece ser que ya hasta los europarlamentarios se han dado cuenta que no es todo como lo que vende el gobierno cubano. ¿Cuál es la importancia de todo esto, Elías? ¿Y qué receptividad esta propuesta europea pudiese tener por parte del régimen cubano?
Bueno, vamos por partes. La Unión Europea ha tenido siempre con Cuba programas de cooperación muy importantes, canalizando hacia la isla fondos que, bueno, se destinaban a numerosas actividades. Por ejemplo, la Oficina del Historiador de La Habana recibió fondos europeos, pero también algunas universidades del país. Asociaciones del régimen también recibieron fondos. En definitiva, la ayuda llegaba a Cuba y se canalizaba por parte del gobierno hacia sus entidades protegidas, vamos a llamarle así. ¿Qué es lo que ha cambiado en la Unión Europea? La Unión Europea ha cambiado que bueno, hay diputados del Parlamento Europeo y altos políticos europeos que se dan cuenta de que eso no puede continuar. Han entendido que la ayuda europea debe de beneficiar por igual a todos los cubanos y han levantado la voz y han visto que es muy difícil llegar a Cuba y apoyar a organizaciones que, digamos, que no están en la línea oficial del régimen comunista y que tratan de luchar, digamos, con independencia dentro de la sociedad civil. Y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Se han puesto en plan duro y a partir de ahora pues quieren tener la posibilidad de llegar a entidades, a organizaciones no gubernamentales, a asociaciones independientes del Partido Comunista y que existen en Cuba y que hasta ahora pues habían sido marginadas o reprimidas por parte del régimen. Que esto tenga éxito o no, bueno, pues ya se irá viendo. El problema es que el dinero de la Unión Europea lo que está financiando en este momento es el sostenimiento del Estado comunista y bueno, esto ya llegó a una situación en la que algunos diputados europeos han dicho basta, sobre todo diputados procedentes de países del este de Europa que han vivido anteriormente bajo la dominación comunista y que lo que quieren para Cuba pues es una transición a la libertad y la democracia como la que tienen países como la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, que ahora son miembros de la Unión Europea y que tienen sistemas políticos democráticos y con estados de derecho y sistemas pluripartidistas. Y no quieren que Cuba siga teniendo apoyo de la Unión Europea si no cambia su sistema político.
Bueno, profesor, después de todo, y usted ha hablado de este tema en múltiples oportunidades, no hay nada malo ni tenebroso lo planteado por la Unión Europea. En cualquier sociedad que se respete en el mundo, la clase independiente empresarial es la más pujante de la sociedad. Si el gobierno cubano tuviese un ápice de pragmatismo, tomaría, si yo fuera el gobierno cubano, tomaría en medio de la crisis que tengo en Cuba, aceptaría la propuesta de la Unión Europea y le daría la oportunidad a esos emprendedores que, como usted ha dicho en múltiples oportunidades de este espacio, son la esperanza de Cuba.
Bueno, yo creo que ese es el mensaje de la Unión Europea. Si el gobierno cubano está sordo y no quiere escuchar, allá ellos. Yo he escrito sobre eso en mi blog, precisamente hoy, sobre en qué debería de consistir el diálogo entre el gobierno cubano y los emprendedores privados cubanos. En este momento los emprendedores cubanos están contribuyendo a las arcas del Estado de una manera espectacular. El impuesto de ingresos personales ha crecido desde el año 2015 al 19, según datos de la ONEI oficiales, un 158% que han recaudado el gobierno comunista de los trabajadores por cuenta propia. Los ingresos totales del Estado cubano en ese mismo periodo han crecido solo un 18%. Yo creo que llegó el momento de que los emprendedores cubanos le digan al gobierno, me estás sacando a mí toda la leche como si yo fuera una vaca y me estás matando de hambre, no me das nada. El gobierno comunista se vuelca en subsidios a empresas estatales que están todas absolutamente pésimamente mal gestionadas y no funcionan, y en cambio a esos miles de emprendedores que se intentan todos los días luchar para sacar adelante sus negocios, simplemente los olvida, los margina y no los apoya. Eso yo creo que es lo que la Unión Europea está mirando con lupa. Y el régimen comunista tiene este año una oportunidad histórica para decir, señores, vamos a sentarnos con los emprendedores privados, vamos a hablar con ellos, no vamos a estar hablando de las tonterías de la tarea de ordenamiento, no. Vamos a hablar de cómo podemos apoyar el sector privado en Cuba para que tenga un desarrollo, se consolide, que hayan empresas privadas libres, que exista el derecho de propiedad en esas empresas, que haya la libertad para la creación de empresas de los cubanos. Todo eso, ponerlo encima de la mesa, yo creo que eso es lo que la Unión Europea le está diciendo entre líneas, a ver si lo entienden de una vez por todas, porque se les está acabando el tiempo, Tomás.
Profesor, finalmente, también Borrell estuvo hablando sobre Latinoamérica, ¿sí?, y Venezuela, y me gustaría que nos hablara un poquito.
Ha sido entrevistado por Powell, que es un hispano-inglés, que es ahora un alto directivo del Instituto Elcano, y la entrevista ha sido muy interesante porque ha dedicado solo un 5% del tiempo a hablar de las relaciones con América Latina, para decir más o menos algo así como que la Unión Europea tiene en este momento una visión de América Latina muy dispar de unos países a otros. Y bueno, pues vino a poner el ejemplo de que solo se habla de Venezuela y de Cuba. Para él debería de hablarse también del resto de los países de América Latina, pero básicamente a los eurodiputados y al Parlamento Europeo le preocupa la situación de Venezuela y Cuba. Y Borrell se sorprende por eso. Y yo me quedé también muy sorprendido, ¿verdad? Porque creo que son los problemas más importantes que tiene América Latina en este momento, que se llaman Cuba y Venezuela. Y si hay diputados europeos que piensan que eso es así, Borrell lo menos que tendría que hacer es reconocer que efectivamente son graves problemas, que el Parlamento Europeo, por ejemplo, debería de tomar alguna acción decidida. Dijo que con respecto a Venezuela la posición va a ser exigir que haya ese diálogo y exigir que haya ese proceso de transición, pero respecto de Cuba no dijo nada. Yo me quedé esperando a ver si decía alguna cosa, pero no dijo nada. Es como si Cuba no existiera. Realmente una verdadera lástima.
Gracias, profesor. El profesor Elías Sambo Bravo, como siempre, directamente desde Valencia, España, para nuestro espacio. Concluimos así nuestro programa en esta tarde en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia, a nuestro técnico también, Otoma Arias, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor. El resto de la tarde, y Dios mediante, el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y los esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno.